Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Hola, Consuelo. Un gusto saludarlos.
Hola, bienvenida.
Alcaldesa, vamos, lo primero, va a ser imposible no hablar de temas nacionales, pero en lo local, en lo más contingente, usted participó ayer de una reunión de alcalde con el presidente de la República, entiendo, respecto del tema de la aplicación de las vacunas. Sí. Recordemos que llega una dosis, una cantidad importante de vacunas, alrededor de entre 2 y 4 millones de dosis de vacunas llegan en los próximos 5 o 6 días y hay un proceso en el cual los municipios, sobre todo por sus CEFAMS y por las redes de salud, se convierten en muy relevantes. ¿Qué se habló en esa reunión respecto de cómo se va a actuar en este proceso de vacunación?
Yo diría, Nicolás, que uno de los temas más importantes es que en los próximos días se va a determinar si esas vacunas Sinovac se van a usar en mayores de 60 años o no.
No es un tema cerrado.
Totalmente, claro, porque es un asunto, ¿no es cierto? Está claro que la vacuna Sinovac es segura para todas las edades. Lo que había duda es si que era efectiva para mayores de 60. Y por lo tanto, el grupo independiente, ¿no es cierto?, de asesores, había dicho que por ahora era mejor no usarla en mayores de 60. Lo cual es muy complejo, porque justamente los mayores de 60 años son los que tienen mayores tasas de mortalidad. Pero al parecer, esto lo dijo el presidente ayer, está llegando mucha información, e información además muy contundente, en cuanto a que dicha vacuna sí sería efectiva en mayores de 60. Eso nos cambia totalmente, por lo tanto, ¿no es cierto?, las prioridades. Porque obviamente los primeros son todos los trabajadores de la salud, los equipos de salud, pero no, en la población más vulnerable, claramente los mayores de 60 años son una prioridad muy importante. Así que estamos a la espera, yo diría, de esa determinación que debiera tomar en los próximos días el Ministerio de Salud en conjunto con el Comité de Asesores Independientes. Y eso va a significar, por lo tanto, no solamente a quiénes vamos a vacunar, sino también la modalidad. Porque si se empieza por los mayores, por ejemplo, de 80 años, ¿no es cierto?, los más vulnerables, probablemente esas vacunaciones van a ser a domicilio. Y por lo tanto es muy distinto, ¿no es cierto?, que planificar una vacunación masiva en un consultorio o en un colegio o en otros lugares similares. Así que yo diría que toda la planificación más fina va a depender crucialmente de si la vacuna va a ser utilizada o no en mayores de 60 años.
¿Y qué plazos dio el presidente? Porque las vacunas empiezan a llegar a fines de esta semana y por lo tanto uno esperaría que ya el lunes se empiecen a poner, ¿verdad? ¿Qué plazos dio el presidente para poder tener antecedentes sobre los mayores de 60 y pasárselos al comité de experto y que el ISP, bueno, el ISP aprobó para mayores de 60, fue el gobierno el que decidió seguir la recomendación del comité de expertos, en realidad sí que me imagino que es el comité de expertos el que tiene que tomar la decisión.
Yo diría que es el comité de expertos el que le tiene que dar el vamos y tengo la impresión además que esto es muy urgente, muy urgente. Por suerte parece que está llegando mucha información e información de buena calidad. Por lo tanto, el presidente le hicimos la pregunta, pero él fue diplomático, no quiso contestar, porque tiene claro, ¿no es cierto?, que la decisión depende de otras personas. Pero para nosotros, los alcaldes, para nuestro equipo de salud, esa decisión es crucial, porque eso va a depender de cómo vamos a organizar todo, ¿no es cierto?, el proceso de vacunación. Recordemos que el año pasado los equipos municipales tuvimos que aplicar en muy corto plazo 8 millones de vacunas de influenza. Contra la influenza. Este año van a ser por lo menos esos mismos 8 millones, pero además dos dosis para 15, 17 millones de personas de la vacuna contra el virus. Por lo tanto,
y que además están separadas, perdón, alcaldesa, además están separadas por 3 semanas, por lo tanto, sí, lo más seguro es que se traslapen unas con otras,
claro.
Pero desgraciadamente no se pueden aplicar en forma simultánea. Entonces, realmente esto va a ser un esfuerzo fenomenal. Ahora, también es cierto que adquirimos mucha experiencia el año pasado, pero el presidente también fue claro en que él tiene que van a llegar fondos, ¿no es cierto?, para reforzar nuestros equipos de salud, porque los equipos de salud ya se dieron, digamos, al máximo, ¿no es cierto?, de sus capacidades el año pasado con 8 millones de dosis, y este año probablemente van a ser 34, como 40 millones de dosis. Así que el escalamiento es de 5 veces. Tenemos una tarea titánica por delante. Ahora, los plazos que dio es que él quería, ojalá, poder administrar la vacuna a toda la población más vulnerable en el primer trimestre y a toda la población chilena, ¿no es cierto?, durante el primer semestre. Esos son los plazos. Pero también el presidente fue enfático en que aquí hay una guerra de las vacunas. Los problemas que hemos tenido con la vacuna Pfizer no es solamente por problemas en la producción, sino porque también Europa está exigiendo que no se exporte ni una dosis mientras no se hayan cubierto, ¿no es cierto?, las necesidades del continente, de Europa mismo, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo probablemente va a pasar con la vacuna china. O sea, hay una guerra de las vacunas, como también en su minuto hubo una guerra de los respiradores. Aquí podría suceder, por ejemplo, que venga un avión y lo requisen. Así que él fue también muy, muy insistente en el hecho de que si tenemos acceso a esas vacunas de buena calidad, no como la rusa, que no tiene ninguna... certificado de ninguna agencia internacional importante, si tenemos acceso a estas vacunas que son de buena calidad, ¿no es cierto?, la Pfizer, la China, es justamente porque el gobierno ya en mayo del año pasado apostó por estas y negoció, ¿no es cierto?, por estas vacunas, probablemente puso dinero, eso no lo vamos a saber.
No, porque puso, es un dato objetivo. Ahora, sí. En ese sentido, alcaldesa...
Perdón, no vamos a saber cuánto.
Ah, sí.
Efectivamente, sí, se me olvidó decir la última palabra.
Sí. No, o sea, sí.
Porque
sí.
Parece que además han subido de precio de una manera salvaje, así como los respiradores subieron entre 5 y 7 veces. Al principio se podían comprar como más o menos por $10,000, al final ya costaban 50, $60,000, y además no se sabía si iban a funcionar o no. Con las vacunas está ocurriendo un poco lo mismo, están subiendo día a día de precio.
Yendo un poco más a lo básico, claramente las municipalidades tienen muchísima información de sus ciudadanos, digamos, de los habitantes, sí, de la comuna, y por lo tanto se convierten en fundamentales a la hora, por ejemplo, de la determinación de las prioridades. Hay mucha gente que dice: yo nunca he ido a un CESFAM, nunca he ido a ninguna parte, ¿cómo van a saber que yo tengo más de 65 años? Ahí la pregunta es: bueno, pero ¿tú tienes alguna tarjeta de beneficio de tu comuna? Sí, tengo una. Bueno, probablemente entonces, ¿cómo va a funcionar eso en el detalle respecto a cómo se notifica a las personas que pueden ser vacunadas? Yo creo que en ese sentido, que tienen derecho a ser vacunadas, recordemos que no es una obligación, y en ese sentido daría la impresión que los municipios tienen una responsabilidad muy importante.
Aquí lo más importante va a saber, una vez que sepamos, por ejemplo, si esta Sinovac se va a aplicar a mayores de 60,
claro,
probablemente vamos a empezar con la población mayor de 85, mayor de 80, vamos a ir bajando, ¿no es cierto?, las edades. Y justamente el tema de la comunicación con nuestra gente va a ser fundamental. En general, la gente que está ya inscrita en los SFAM, sabemos cómo comunicarnos con ellos.
Pero no son todos.
Claro. Exactamente. Y con los demás, entonces, van a tener que estar la población muy pendiente a los llamados. Y aquí les quiero decir, la prensa va a ser fundamental también en ayudarnos justamente a que no haya aglomeraciones. Y para que ello efectivamente no suceda, las aglomeraciones, solamente van a tener que concurrir la gente que de verdad está siendo llamada y que va a ser vacunada. Así que eso va a requerir un esfuerzo conjunto de prensa, de radio, de municipios, de gobierno, que nos va a poner bastante a prueba. Probablemente van a haber errores, pero lo más importante es que la gente no se agolpe, porque si se agolpan, lo más probable es que se van a contagiar ahí en la fila. Y corren serio riesgo. Así que mientras no
va a cambiar, me imagino, no van a funcionar en consultorios, ¿verdad? Me imagino que
nosotros vamos a abrir colegios.
Va a funcionar en colegios.
Sí, no, vamos a abrir colegios, estamos ya en contacto con universidades, básicamente lo que estamos buscando, porque además recordemos que las personas tienen que estar, después de ser vacunadas, bajo observación un rato, ¿no es cierto? Entonces necesitamos espacios amplios donde los aforos estén se cumplan, los aforos máximos, necesitamos orden para que la gente entre por una fila, salga por otra. Probablemente a los adultos mayores vamos a tener que ir a visitarlos a sus casas, por lo menos a los a mayores de 80, probablemente los mayores de 75. Así que realmente esto requiere una logística, una capacidad de operaciones y además una capacidad de comunicaciones que va a ser importantísima. Pero adquirimos, yo quiero también llamar a la calma. Nosotros adquirimos
expertise
exactamente el año pasado. Experiencia, eso.
Claro, porque ¿qué rol tuvieron en la vacunación contra la influenza, que fue impresionante? Se vacunaron en algo más de 6 días o 7 días, se vacunaron casi 4 millones de personas, 3.800.000 personas. ¿Qué rol tuvieron las municipalidades ahí?
Era total. Nosotros hicimos toda esa vacunación. Toda la vacunación de la influenza fue hecha por las municipalidades. En general, todas las campañas de vacunación son hechas por la salud primaria, que están bajo tuición de las municipalidades, lo cual es muy bueno porque conocemos nuestra población, conocemos cuáles son, por ejemplo, los centros de larga estadía, de adultos mayores, los ELEAM, sabemos cuánta gente hay ahí. O sea, realmente estamos bien preparados para
eso. O sea, en ese sentido, en términos de la data, de ubicar a la gente, ustedes probablemente tienen la información de a quienes vacunaron por influenza y probablemente muchos de ellos nunca habían ido a un CESFAM, y eso en el fondo genere un mayor grado de información al momento de la aplicación.
Y mayor grado de orden. Perfecto. Yo creo que la gente, no solamente nosotros adquirimos experiencia, sino que las personas que estaban desesperadas y que efectivamente se agolparon el primer día, vieron que en poco tiempo realmente fuimos sumamente eficientes. Yo quiero señalar que efectivamente todos los equipos de salud en Chile hace muchísimas décadas que vienen funcionando de manera muy eficiente. Y nosotros tenemos gente... Mire, nuestros funcionarios son de un grado de responsabilidad, han estado ahí, no han faltado nunca. O sea, cuando yo comparo, por ejemplo, la actitud de todos nuestros equipos de salud versus que al menor problema deciden quedarse en sus casas, yo le quiero decir que son heroicos.
Alcaldesa, conversemos un poquitito de política. Usted celebró, digamos, ayer la salida del ministro Briones del gobierno, que era una buena decisión, que haya dejado el ministerio, que esté dispuesto a correr como precandidato, que bienvenido a la competencia, en fin, que le tiene cariño, lo hizo súper bien. Pero ¿le pareció que fue un poquitito elogiosa además la despedida o la puesta en escena? Que era casi como, no sé si un giro, pero...
Bueno, el presidente, todo el mundo le tiene cariño. Usted sabe perfectamente bien, Consuelo, lo difícil que es ser ministro de Hacienda. Y todavía en tiempos de crisis es brutal. Todos estos ministros, y yo recuerdo a Andrés Velasco cuando estaba, ¿no es cierto?, con la crisis... Son personas que en ciertas ocasiones prácticamente ya no tienen siquiera tiempo para dormir. Olvídese de tiempo para la familia, para algún descanso, nada. Entonces, y al ministro Briones le tocó muy, muy difícil. Así que me parece que se lo merecía. Y además yo creo que es una persona que va a aportar con un análisis serio durante la campaña. Creo que se ha esmerado en tratar de sacar una reforma previsional que desgraciadamente no alcanzó a cuajar, pero que está muy adelantada. Dios quiera que se pongan de acuerdo en el Congreso, porque no está fallando por problemas en el Ejecutivo, está más bien, no se sabe si queda a tener los votos, ¿no es cierto?, de parte de diputados y senadores. Es ahí donde está más bien el problema. Así que yo creo que realmente lo que ha hecho el ministro Briones es algo bien digno de destacar. Ser ministro en estas épocas, y sobre todo ministro de salud, es una moledora de carne, realmente terrible.
¿Es competencia desleal? Que porque estaba pensando en que, salvo usted y el alcalde Lavín, todos los otros candidatos del oficialismo ya no están en cargos, digamos. ¿Es competencia desleal poder, entre comillas, lucirse si es que uno lo hace bien? Estaba pensando en todo lo que conversábamos con las vacunas, le va a poder, si todo sale bien, tener un súper despliegue respecto de los otros candidatos.
¿En el caso de él o en el caso mío?
De Lavín y Matei, de ambos.
A ver, nosotros somos alcaldes, vamos a ser alcaldes hasta fines de mayo, que es cuando asumen los nuevos gobiernos municipales, en los cuales yo podría estar nuevamente ahí, y es lo que nos tocó. Lo que me parece que es absolutamente indispensable es que cuando un ministro, porque lo nuestro, ¿no es cierto?, tiene un alcance más local, aunque obviamente que a través de la prensa uno está llegando a todo el país también. Pero en el caso del ministro, ahí ya pueden empezar a caber sospechas de si una decisión la está tomando porque es lo mejor para el país en el mediano y largo plazo, y en el corto plazo también, o si en realidad es mejor para su propia competencia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en el caso de los ministros es absolutamente indispensable. Me parece que ha actuado bien el presidente ahí en pedirles que en el fondo dejen el gabinete cuando ya está claro que quieren correr una carrera presidencial. En el caso nuestro yo creo que es bastante más modesto. Ser un alcalde, somos 850 alcaldes, ¿no? No es como el ministro de Hacienda o un ministro, a mí me tocó ser ministra del Trabajo en su minuto, y de ahí salí a la carrera presidencial, exactamente, a la candidatura, ¿no? Así que son realidades distintas, una está permitida en la ley y la otra no. Y finalmente yo diría, los chilenos no son lesos. Los chilenos saben muy bien qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren de sus candidatos presidenciales. Así que no creo que todo esto confunda demasiado.
Bueno, por último, se podría afirmar además que en el caso suyo, el del alcalde Lavín, hubo una voluntad popular de gente que los puso en ese cargo. Distinto es en el caso de los ministros que la confianza...
Que son designados,
digamos. Entonces, claro. Tal vez hay alguien podría llegarse al extremo de decir que hay menos libertad en el caso de un alcalde para dejar su misión, como también podría ocurrir con un parlamentario, que es lo que puede ocurrir con un ministro o con un funcionario designado, digamos.
Claro, y tengamos claro, ¿no es cierto?, que por ahora somos dos precandidatos presidenciales que vamos a la reelección municipal. Está el alcalde de Recoleta y estoy yo. En cambio, Lavín decidió no ir a la reelección. Así que en toda esta materia yo diría que hay bastante... cada uno va escogiendo, ¿no es cierto?, su camino. En todo caso, yo creo que va a ser interesante tener de compañero y al mismo tiempo de competencia a Ignacio Briones, como también, ¿no es cierto?, ya Mario Desbordes, que está nombrado por su partido. Así que ahí de a poco se va decantando el tema.
Alcaldesa, en algún minuto se planteó que usted podía ser apoyada por Evópolis. De hecho, usted apoyó a la candidata alcaldesa de Vitacura, a la futura, suponemos, futura alcaldesa Camila Merino, y de hecho ayer tuvo una reunión con presidentes de juventudes de todos los partidos, enfocada, eso sí, a su reelección en Providencia, pero en el fondo, comillas, le salió gente al camino en Evópolis. ¿Eso formaba parte de su diseño?
No, nunca. Creo que siempre pensé que Evópolis debía llevar un candidato propio. Yo siempre pensé que iba a ser Felipe Kast. Pero Evópolis decidió otra cosa. Pero no solamente yo no pensé nunca, sino que además lo habíamos conversado en su minuto con Felipe Kast. Y yo había sido clara en señalar que yo creía que ellos tenían que llevar un candidato propio, porque es un partido, ¿no es cierto?, que está creciendo y que tiene que mostrar su gente. Y Felipe me había sido muy claro conmigo también que efectivamente ellos iban a llevar. Así que no ha cambiado nada en el diseño mío. Creo que cada partido tiene que tratar de levantar figuras Distinto es, ¿no es cierto?, después de las primarias, en que obviamente ya se negocian muchas cosas. Pero me parece además que llevar varias caras le hace bien a nuestro sector. Se pueden ir haciendo diversas propuestas, se va construyendo un futuro programa por parte del ganador, ¿no es cierto?, pero con contribución de cada uno de los precandidatos que van a la primaria. Así que yo creo que es sano y es bueno que vayan varias personas.
Alcaldesa Evelyn Matthei, no sé, 15 días, 3 semanas de sus declaraciones respecto de Sebastián Sichel. ¿Qué balance saca? ¿Tiene alguna autocrítica que hacer? En fin, es casi como tema libre.
Sí. Durante toda mi vida me he caracterizado por decir lo que creo, lo que pienso. Obviamente que me puedo equivocar, pero en general trato de decir exactamente lo que pienso. Eso es exactamente lo que dije ahí, es exactamente lo que yo creo. Y en ese sentido no tengo absolutamente no lo hubiese hecho distinto. Me parece que así como hemos tenido empresarios espectaculares, que por ejemplo se preocuparon de traer respiradores a Chile, que levantaron fondos para ello, que negociaron los respiradores en el extranjero, que se preocuparon de cómo iban a llegar. Así como tuvimos empresarios espectaculares que nos ayudaron realmente, por ejemplo, a alimentar a toda la cantidad de migrantes que teníamos, ¿no es cierto?, en las calles, en nuestros colegios, en nuestros liceos. O sea, realmente en algún momento en Providencia nos vimos muy, muy complicados, porque tenemos muchos consulados, muchas embajadas, y por lo tanto teníamos mucha gente viviendo en carpa, en invierno. Sí. O sea, y ahí en muchas ocasiones hemos recibido mucha, mucha ayuda del empresariado. Gente grande, ¿no es cierto?, como la CPC, que estuvo juntando el dinero, ¿no es cierto?, para el tema de los respiradores y otras ayudas. Pero también empresarios pequeños que se acercaron a nosotros. Así que yo ahí quiero ser súper clara, empresarios hay de todo tipo, como hay políticos de todo tipo, como hay alcaldes de todo tipo. Pero lo que a mí me complica es que un grupo de empresarios, que yo siempre digo que toman las decisiones políticas con un vaso de whisky en la mano, que ellos en el fondo empiecen a tratar de influir en que lo que está pasando en un partido, que es, se presten, ¿no es cierto?, para poner y subir candidatos. Me parece que eso no es aceptable. Y me parece que también si un instituto quiere participar y quiere apoyar claramente una candidatura, tienen todo el derecho de hacerlo, pero que lo hagan, ¿no es cierto?, dando la cara. Y también antiguos políticos quieren apoyar a alguien, ningún problema, pero que lo hagan directamente, no a través de operadores. Y por lo tanto, eso fue lo que dije, eso es lo que sigo pensando, y no tengo ningún problema en haberlo dicho así de claro.
Alcaldesa Evelyn Matthei, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Un gusto haber conversado con ustedes, y bueno, vamos a ir contándole a todos los chilenos cómo va esta campaña de vacunación, porque es súper importante avanzar lo más rápidamente posible antes de que llegue el invierno. Y Dios quiera que efectivamente todos los planes de gobierno, de que puedan llegar todas las dosis que necesitamos, efectivamente se cumpla. Eso tiene riesgos. Es súper importante que la gente sepa que no están todavía aseguradas los 34 millones de vacunas que vamos a necesitar en Chile, pero que sí se está haciendo todo lo posible para que lleguen a nuestro país.
Alcaldesa Evelyn Matthei, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Un gusto.
Gracias. Adiós.
Chao, chao.